Volvemos a Buenos Presagios, quinto bloque, cuarto bloque de Buenos Presagios, y en este momento ya estamos en comunicación con Daniel Pilch, que es responsable, una de las personas que trabaja dentro de la editorial de la Universidad Nacional de la Patagonia, de la editorial Edupa. Daniel, ¿cómo te va? Juan Pablo, ¿quién te habla? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Juan Pablo, para vos y para tu audiencia. Bueno, un gusto por participar en el programa.
Gracias a vos por estar. Estamos aquí también con mis co-equipers, Pablo y Bárbara, que están acá también.
¿Qué tal? ¿Cómo va, Daniel?
Hola.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, Daniel, nosotros te molestamos. Les comento un poco a la audiencia, el otro día estuve, la semana pasada, un par de semanas atrás, estuve en Comodoro y fui a buscar específicamente a la editorial, a la partecita de la uni donde funciona el salón de ventas, por decirlo así, de la editorial, y en Comodoro, y me traje un par de historietas que ha publicado la editorial de la San Juan Bosco. Y ahí, bueno, me puse en contacto con Daniel, que muy amablemente aceptó participar en la entrevista de hoy al respecto, para que nos cuente un poco cómo funciona esta editorial universitaria y nada, que después nos cuentes un poquito también la decisión de publicar historietas. Pero arranquemos por el principio, Daniel. ¿Cómo es que se forma esta editorial?
La editorial se crea en 1993 por una resolución rectoral. El rector era Arturo Canero. Y ahí el primer director que se designa es Cristian Aliaga, un docente de la carrera de comunicación social. Uh-huh. El secretario de redacción es Andrés Cursaro, ambos venían del mundo de las letras, del periodismo, los dos docentes de la carrera de comunicación social, y generan la editorial, son los primeros, se ubican un primer libro que se llama Años de Imágenes. Es una recopilación que hace un fotógrafo que falleció hace un par de años acá en Comodoro Rivadavia, llamado Tío Neumber, que hace un rescate histórico sobre las primeras imágenes de Comodoro. En esa época la editorial es como que está orientada más al público general, como le llamamos, no tan a lo académico, estaba más abierta a la sociedad, pues no había publicaciones de las cosas que sucedían en Patagonia, realmente. Y después lo que tiene es en el transcurso del tiempo, la línea que siguió Cristian Aliaga y Andrés Cursaro en la editorial fue el tema de poesía patagónica. Y ahí sí, ahí editaron varios poemas de autores de la universidad y otras personas que tampoco eran académicos, ¿no? Haciendo un buen registro de lo que era la poesía en Patagonia. Después hubo una serie de libros que se llamaban como fichas técnicas, que eran más específicas a cuestiones académicas, más de por ejemplo, de cómo era el plantado de álamos en Patagonia, qué medidas tomar, otras de hormigón. Después hubo una que es muy buscada, de un docente de Puerto Madryn, que es sobre una primer guía sobre reptiles de Patagonia, un libro que es muy demandado todavía.
¿Y cómo se manejan en esos casos? ¿Hay reimpresiones? ¿Están?
Lo que se hizo en la época, se hizo un resguardo en biblioteca. En la biblioteca de la universidad hay resguardo de los libros. Nosotros lo que hicimos a partir de la gestión de Giannini, no me acuerdo el año, era unos 10 años más o menos atrás, se empezó a hacer un resguardo en el archivo central de la universidad. Aparte de enviar los libros a la biblioteca central, se envían los libros al archivo, ¿no? Con todos los antecedentes, ¿no? Resguardo legal, aprobación del autor y la copia impresa en el caso que haya. Y hace un par de años no tan lejanos enviábamos los CD, ¿no? Y ahora ya quedaron obsoletos.
Como en nuestras casas. Decíamos, sí.
Con el CD estamos salvados. Y después dijimos, no, con un pendrive guardamos todo. Y bueno, el pendrive ya casi nadie lo usa, ¿viste? Es sí. Como la música, más o menos. Ahora si no tenés Spotify o YouTube Music, no podés escuchar música. Sí. Los soportes fueron mutando y para tener algo tenés que pagar o ponerlo en una nube. Y bueno, eso implica riesgos también, ¿no? Porque por ahí se pincha, se arruinan y esas cosas y no hay resguardo. Por eso nosotros lo que tratamos de hacer generalmente es insistirle a los autores de imprimir, aunque sean cantidades cortas, 20 libros, 30 libros, 50.
Sí, porque el papel termina siendo el mejor soporte para resguardar una obra.
Exactamente. Para mí el papel, yo sigo leyendo el papel, a veces me manda o tengo cosas que me interesan en PDF y lo imprimo. Voy a la fotocopiadora del centro estudiante y imprimo porque me gusta leer en papel. Pero sí, la idea es hacer el papel. Salvo en el caso de lo que son jornadas, congresos, encuentros, que son archivos que se hacen en PDF y están disponibles en la página de la editorial y de la universidad, ¿no?
Está bien.
Sí.
No, te estaba escuchando, sí.
Bueno, después la editorial entró en un impas de 10 años, donde no se sacó ningún libro. Y se retoma en la época, como te había dicho, del rector Giannini y la vicerrectora Alicia Borazo.
¿Qué es eso?
Que ellos retoman la editorial.
2006, ¿no? Por ahí, ¿no? ¿O era Gil?
Claro,
en esa época.
Sí.
2006, por ahí.
Sí, ahora.
Ya hace 20 años casi.
Tres gestiones atrás.
Claro.
Y ahí se retoma lentamente lo que hace Alicia Borazo, que era la vicerrectora que tomó la posta de reflotar la editorial. Empezar a hacer esto del archivo histórico, no había resguardo de todo lo que se había publicado, se había extraviado en muchos casos, y bueno, hizo un archivo y que está en el archivo central de la universidad y retomó. Lo que se hizo, la idea que tenían en ese momento era hacer libros sobre docencia, que le llamaron. Entonces ahí se sacó una serie de libros sobre matemática, de química, sociología y biología. Era para las grandes materias de los primeros años de las carreras, ¿no? Y bueno, ahí hubo un avance y después como que cayó, como que no sé muy bien si fue que los docentes no acompañaron, porque muchos no se prendieron en eso. Porque la idea era, más allá de que cuando los chicos ingresan y vos le das la fotocopia o le envías un archivo en PDF, era que tuvieran el libro en papel, ¿no? Eliminar toda esta cuestión de tener fotocopias, anillado y generar un libro. Hay algunos libros que son de química o de biología que se siguen usando, incluso en medicina, en el ingreso a la Facultad de Ciencias Naturales, que continúa en uso. Lo que ha pasado ahora es que se ha popularizado, obviamente, el archivo en PDF que circula entre las computadoras, entre los estudiantes, ¿no?
Claro, porque además, bueno, también es cierto que las fotocopias se han ido al diablo. Entonces, si tenés que imprimir algo, no sé cuánto
claro, sale. Claro, bueno. La idea original y que un poco uno busca también es generar, era un libro barato, claro. Hacer una impresión barata, económica, con un papel más económico, que no tenga una tapa con papel ilustración, sino a un color, cosa de abaratar el precio del libro y de su impresión. Pero bueno, es una, por ahí habría que retomarlo, me parece, ¿no? Habría que hablarlo y volver a tratar de sacar esa serie de docencia, volver a reflotarla. Y bien hay docentes, por ejemplo, de la Facultad de Derecho, de la sede Esquel, que están publicando varios, ahí ya, ahora vamos a sacar un segundo libro sobre Derecho Constitucional, que se usa en la Cátedra de Derecho, después hay uno de Derecho Penal, que se usa en Esquel, que se usan la docencia, que son como apuntes de cátedra de los docentes que usan para sus estudiantes.
Claro, textos de cátedra, digamos, apuntes de cátedra.
Exactamente, sí. Sí, porque es un resguardo y a uno le sirve, ¿no? Como docente ordenás y yo creo que uno como estudiante prefiere tener un libro a tener un montón de fotocopias, ¿no?
Sí, aparte está bueno siempre tener un librito ahí en la casa de la materia en la que uno está estudiando, porque te queda el resguardo por si perdés los apuntes, lo que sea. Siempre, claro. Siempre está bueno. Yo, bueno, ahí la vez pasada charlábamos sobre el libro de Paola Bonfili sobre análisis matemático, que me decías que, bueno, que ahora estaba claro. Como que no se había vuelto a publicar, pero estaría bueno que ocurra.
Sí, hicimos una tirada corta en plena pandemia, la pandemia activó algunas cosas y desactivó otras, porque fue el momento en que más editamos nosotros, la tranquilidad, viste, no sé si tranquilidad es el término adecuado, ¿no? En la pandemia con Alejandro Aguado, que es la otra persona que trabaja en la editorial, somos dos personas, sacamos, creo que publicamos 10 títulos entre 2020 y 2021. Entre ellos el libro de Paola Bonfili, que es sobre álgebra.
Sí, sí.
Hice una tirada corta, ella la distribuyó entre sus estudiantes y hicimos, ella hizo una corrección a ese libro y generó un libro nuevo. Y sí, la idea es volver a imprimirlo. Hay que hablarlo con Paola.
Y, sí, sí. Y esa decisión de publicar, más allá de los profes que digan, bueno, tengo este libro, ¿es tan inmediato como eso? ¿Simplemente llevar la oferta y luego ver si se puede imprimir?
No, me da ser, sí, el camino crítico sería el siguiente, presentar, nosotros enviamos un índice, le solicitamos al autor que nos envíe un índice comentado sobre el libro. Entonces ahí le decimos, mirá, este tema nos parece que sí, o por ahí a qué se refiere. Porque la idea nuestra es que el libro sea más de divulgación o de comunicación, y que no sea tan duro, ¿viste? Está bien, en el caso de docencia sí, sería algo más específico.
Claro,
pero buscamos que te comenten el índice para ver de qué se trata, ¿no? Y después el siguiente paso es, una vez que nosotros decimos está bien o nos parece bien publicar el libro, es que la facultad otorgue un aval académico a lo que se está publicando, al contenido. Después el autor tiene que ceder los derechos a favor de la editorial, mejor dicho, a favor de la universidad, para publicar ese libro, ya sea en la página web o imprimirlo. Y bueno, y en el caso de que el autor o nosotros veamos que es un libro que se puede imprimir, que se puede vender, o que el autor diga, no, yo lo quiero imprimir porque me parece que va a tener salida, pues algo que yo quiero, bueno, ahí se acuerda cuánto se imprime.
Una consulta, porque a veces cuando se ceden los derechos de autor, se ceden en forma total o parcial para una edición determinada. ¿Ustedes aceptan solamente ceder los derechos totales o también parciales solamente para edición de la universidad?
No, es una cesión parcial, no es total. En el formulario se plantea que el contenido pertenece al autor, pero lo que se cede es permitir publicar en la página o imprimir el libro, el contenido, ¿no? Como libro, papel.
Claro, claro.
Sí, sí.
Y lo nosotros trabajamos con las licencias de Creative Commons, igual hacemos el registro de ICBN, ¿no? De los libros cuando se imprimen o cuando se sacan en formato PDF.
Está bien.
Pero no es que nos quedamos con los derechos y, como sucede con algunas editoriales, te dicen, bueno, tenés que firmar un contrato por X cantidad de tiempo y no podés publicar con nadie más si no es con nosotros. No, eso no existe.
Claro.
Sí, está bien.
Van a ser lo que se busca y lo que buscan todas las editoriales universitarias, que representan solamente el 8% de lo que se publica en el país, es dar voz a los que no tenemos voz, o a este pequeño grupo que es académico, científico, de trabajo de extensión,
claro, no hay una
lograr una
comercial.
Mayor visibilidad.
Creo que no te escucho.
Sí, no es una intención de motivación comercial que implique también que quedarse con derechos y ese tipo de cosas.
No, porque los libros, si vos ves en la librería universitaria argentina que se llama Lugo, que depende del CIN o en la página nuestra, lo que se busca es el valor del libro es el valor casi del costo del libro. Es muy poco la ganancia que tiene. En este momento es complicado mantenerlo en las reuniones que tuvimos en la REUN, que es la Red de Editoriales de Universidades Nacionales. Está complejo por el tema de que las imprentas no tienen papel, las tintas son importadas, entonces los costos varían constantemente, día a día, y vos envías a pedir un presupuesto y te dura un día nada más.
Sí, más o menos.
Entonces no tenés precio de referencia, o quizás a nosotros nos pasó la semana pasada, enviamos a imprimir unos libros y trabajás con imprentas de Buenos Aires, y la diferencia entre imprenta por el mismo producto son 2.000 pesos, 3.000 pesos, 4.000 pesos por un mismo libro. Entonces vos decís, ¿cuál es el precio de referencia?
Claro.
Claro, eso te iba a preguntar también, si las imprentas eran todas de Buenos Aires o capaz que a veces Comodoro, siendo una ciudad un poco más grande,
todo Buenos Aires, porque en Comodoro creo que hay una o dos imprentas, pero no hacen libros. Y desconozco en la zona del Valle si hay imprentas y los valores. No, generalmente hacemos eso porque lo que se hace es imprimir en Buenos Aires, se saca un porcentaje de libros y se deja en la Librería Universitaria Argentina, que es un canal de venta importante porque ellos participan en las ferias del libro de todo el país, como REUN, como Red de Editoriales Universitarias, y bueno, te dan visibilidad en lugares donde vos jamás vas a llegar, ¿no? Que sí, Jujuy, Mendoza, Córdoba, Rosario, que son ferias grandes y que nosotros jamás vamos a ir, ¿no?
Hace la pata de distribución.
Claro, hacen la pata de distribución y es como una agencia de venta y tienen un stand, iba a decir, tienen un local de venta en la sede del CIN, en la calle Ecuador, en Capital Federal. Mira. Que da visibilidad y es un lugar, un punto de venta, además de tener la página web donde venden online, como todos nosotros.
Claro. O sea que esa es la centralización de todas las editoriales. Ahí mientras vos ibas comentando, entramos a la página de REUN para mirar un poquito también. Y una cosa que veía cuando entro a la página de DUPA es no todos los libros que están ahí tienen versión en PDF. ¿Eso es por alguna razón en particular? ¿El autor no permitió que se pueda descargar en forma gratuita
la totalidad del libro?
Sí, me pasaron las historietas.
Hacemos, generalmente lo que hacemos es cortarlos, eso hace año y medio, 2 años, porque nos ha pasado con un libro que es el libro de Luis Sandoval, Medios, Masa y Audiencia, y hubo otro libro más de, no me acuerdo el título ahora, que si vos entras a Mercado Libre había una persona que descargaba los archivos en PDF y los imprime y los vende. Si vos entras a Mercado Libre y pones Medios, Masas y Audiencia, te vas a encontrar con que el libro lo están vendiendo por Mercado Libre y no es el autor, y nosotros tampoco estamos en Mercado Libre.
O sea, era una estafa. Aprovecharon que lo podían descargar gratis para chorear.
Claro, entonces lo que optaron, no solo nosotros, sino muchas editoriales, es cortar los libros, como le llamamos nosotros, dejar la introducción, el índice y alguna parte de algún capítulo, cuando está impreso en papel, ¿no?
Sí.
Pues si no, te quedas con los libros guardados. Y la otra opción, por ejemplo, Quilmes o la UBA, venden los PDF, los archivos PDF los venden online. Mirá. Nosotros no lo hacemos todavía.
Claro, te permite tener la versión, pero por lo menos pagar, al menos esa descarga la podés pagar.
Exacto, tendría que sentarnos a investigarlo, ¿no? Para poder hacerlo, el tema de los PDF.
Sí, para ver cómo se factura y demás, debe ser.
Claro, porque es mucho más económico para el autor, ¿no? Bajarse el PDF y generarlo, imprimirlo, o hacer lo que quieran.
Está bien. Sí, porque me pareció raro, porque, ya te digo, busqué las historietas, ahora vamos a charlar de eso, y veía que no se podían descargar, y digo, qué raro, porque en general este tipo de textos, pero bueno, no sabía que se había puesto ahora como política a llevar adelante eso para evitar el choreo.
Claro, debe ser algo muy común, sí.
Sí, debe ser uno cuando cuelga algo en una red, o en una red social o en una página web, inmediatamente se multiplica, ¿no? Y alguien siempre le busca la beta económica.
Claro, y joroban al resto.
Porque lo que hacemos es, con la venta de los libros, es hacer un fondo y con ese fondo volvemos a imprimir.
Ni más ni menos. Sí, sí, obviamente.
Simplemente eso, ¿no?
Sí, sí, es que además me pasó ahora que le compré un libro a la gente de Mar del Plata. Sí. Y ahora ya no se podía volver a comprar porque, claro, los costos de edición eran tantos que ya no te lo volvieron a editar.
Claro.
Y es un bajón. Entonces, tampoco está digital, es medio un problema porque si no se imprime y no está en digital, no conseguís tampoco el material. Un libro sobre álgebra que doy clases. Vayamos a las historietas. Contame cómo es que empieza la UNP a publicar historietas a través de la editorial.
Bueno, la historieta. La primera historieta que saca Alejandro Aguado, que van a hacer, yo te explico un poco cómo,
sí,
la audiencia también, ¿no? Cómo está conformada la editorial, somos dos personas. Alejandro Aguado, que es el historietista y también edita libros, y yo. Somos únicamente dos personas que hacemos la edición, publicación, y mandamos a imprimir, venta de libros, participamos en la feria. Todo.
Reventados.
Limpiamos la oficina.
Y los sábados damos entrevistas.
No, por suerte limpiar no, tenemos personal de limpieza todavía.
Y los sábados
entonces
damos
entrevistas. Entonces llevas el stock, rendís la factura, después buscás los presupuestos. Bueno, es algo común, no nos incomoda, pero bueno, ¿cómo funciona? Comparado con otras editoriales, no somos la única editorial que tiene esa estructura de poca cantidad de personas, ¿no? Hay otras que tienen muchas personas y otras que tienen dos o tres personas, depende de cada universidad, de un mundo. Y bueno, el tema de historieta surge hace, Alejandro está conmigo hace 3 años más o menos.
Él empezó hace relativamente poco.
Sí, un poquito más, porque fue en la gestión de Marciani que insistí con traerlo, porque él estaba en el Museo del Petróleo, trabajó muchos años en la Secretaría Académica, en la parte de Educación a Distancia, y después lo asignaron al Museo del Petróleo, y bueno, yo conversé con él, después hablé con su jefe y solicité el pase, bueno, como todo no me lo daban hasta que... el rector decidió que sí, que lo asignaba a la editorial, porque era el su área de competencia de la editorial. Alguien que hace historieta, publica libros, qué mejor lugar que una editorial. Así que, bueno, él publica una primera historieta que es sobre dentro de la editorial. Alejandro tiene publicado de hace muchos años libros por cuenta propia, por su propia editorial, que se llama Duendes al Sur. Y bueno, sacó una de la vida de Enrique Mosconi. Después sacamos una segunda historieta que es sobre el descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia. Uh-huh. Y la última es sobre los dinosaurios, el tema de un cómic sobre dinosaurios. Por ejemplo, de historieta sobre el descubrimiento del petróleo, eso fue igual que la vida de Enrique Mosconi, bueno, fue revisada por el profesor de historia que comprobó la veracidad de los hechos, obviamente. Y bueno, y el tema de dinosaurios es una adaptación de un libro que habíamos editado en el año 2020 del grupo de paleontología que está acá en Comodoro y que depende de la Facultad de Ciencias Naturales, que es un grupo que dirigía el doctor Rubén Martínez, ¿no? Que ya se jubiló. Él tenía unas crónicas de viaje desde 1983 hasta 1997 sobre los principales hallazgos y peripecias que pasaron para descubrir estos fósiles, ¿no? Entonces yo en la oficina hablando con Alejandro, digo, che, ¿qué te parece si le hacemos historietas para los chicos, que a los chicos les encanta el tema de dinosaurios, como hicimos el descubrimiento del petróleo? Y bueno, le pedimos la autorización al autor, que era Rubén Martínez, le pareció fantástico que se hiciera historieta, porque tiene una hija y siempre le pareció como que era un lenguaje llano y ameno para llegarle a la gente más joven. Y bueno, y ahí empezó a trabajar en adaptar el libro, no muy lejos, pero hace tiempo, se llama el libro de Rubén Martínez y su equipo de paleontólogos, y bueno, y terminó en la historieta cómic de dinosaurios que vos compraste la semana pasada. Y bueno, es un libro novedoso, llama la atención todo lo que es cómic. Nosotros cuando participamos en la feria, es un formato que todavía atrapa, ¿no? No solo a los chicos, sino a nosotros los grandes, ¿no? Y bueno, es un poco la historia de cómo llegamos a la historieta. Igual nosotros lo que vimos es que, por ejemplo, el libro El descubrimiento del petróleo se usa en la escuela primaria, acá en Comodoro, como para los chicos de segundo, tercer grado.
Base principal de la historia de la ciudad, ¿no?
Claro, era un poco eso, ¿no? A acercarle o hacerle más ameno a los estudiantes el tema del descubrimiento del petróleo, el tema de los dinosaurios, etcétera. Es un lenguaje, me parece, accesible para todos.
Sí, sí.
Y bueno, y ahora estamos trabajando en una segunda versión del libro de dinosaurios, sería una segunda parte, entre otras cosas que estamos trabajando, ¿no?
¿Y qué sería, una continuación o una reedición de eso?
No, una continuación. Sería desde el 97 hasta la actualidad.
Ah, buenísimo.
Sí, sí, porque el grupo, yo creo que toda la gente que va a trabajar al campo, no solo los paleontólogos, salen y siempre se encuentran con alguien, les pasa algo, se rompe algo, se extravía alguien, es un poco lo que van relatando ellos en el libro, ¿no? El extravío de una profesora que se perdió y que la encontraron al día siguiente, el estrés que eso generó en todos, bueno, la participación de los pobladores, después cuando vos llegás a los campos y cómo accedés al yacimiento para encontrar los fósiles, que no es fácil. Bueno, todo eso ellos van relatando y eso se transformó después en el cómic, ¿no?
Sí, la otra cosa que me pareció súper interesante de estas historietas es la calidad con la que están impresas. Tienen un papel, ilustración precioso. La verdad que no sé cómo van a hacer para volver a editarlo con esa calidad, con estos costos.
Y sí, ahora volvimos, estamos reimprimiendo antes, que no sabemos qué va a pasar mañana.
Sí, sí, sí.
Después del 20, así que digo, bueno, vamos a imprimir y guardar por las dudas. Sí, la idea es que sea color. Es más costoso, pero a la vista es mejor, es más atractivo para uno. Y la gente, por suerte, lo adquiere el libro.
No, es que es una belleza. Las historietas están hermosas. Yo no sé de acá quién se las llevó el otro día, porque las dejé acá. ¿Quién fue?
Se fue caminando.
Bárbara, Nacha.
Tenías que ponerle misterio.
Porque yo cada tanto pierdo historieta presto y me olvido como un pavote, entonces las pierdo. Pero no me las afanan porque son acá. ¿Las pudiste ver algo, Barbie?
Sí, están hermosas.
¿Qué te parecieron?
Re lindas. Además, es como las lees y decís, esto tendría que usarse en las escuelas.
Sí, yo pensaba, lo poquito que vi, porque las vi por arriba, porque no las pude leer esa semana, no las pude leer, y después las dejé, inmediatamente las dejé acá y se las llevó Bárbara.
Volaron.
Me parecían súper bonitas. La verdad que súper, súper bonita la edición. Y es una pena que el Ministerio de Educación de la provincia no compre, por ejemplo, una tirada para repartir por las escuelas. Es una pena enorme eso, porque...
Claro. No lo sabemos, nunca. Yo sé que circulan por mi hijo, tengo un hijo que va a dejó el año pasado la primaria y la docente circuló el libro del descubrimiento del petróleo con fotocopia.
Ahí caíste vos al coso de
claro, está circulando.
A mí no me llegó pedido de autorización, entraste vos al aula.
Sabemos que la fotocopia, bueno, es algo que es inevitable. Sí, pero bueno, lo importante es que circule el conocimiento, exacto, la forma de divulgar. Y por ahí mucha gente nos pasa en la feria del libro, que se acerca y dice, yo tengo esto, lo vi en tal lado, en una página o un amigo, y te va y te compra el libro. Porque lo quiere tener en papel o porque lo quiere regalar, eso funciona mucho.
Sí, tal cual. Y aparte, bueno, lo que son las publicaciones de Alejandro tienen mucha repercusión en las redes.
Sí.
Y como tratan temas muy de nuestro contexto, de nuestros lugares, de lo que es toda la provincia, que en general a veces no ves tan seguido por otros autores, es algo que se va circulando y que llama la atención. Tanto sea para los dinosaurios, tanto sea lo del petróleo, como también lo de la Patagonia Fantástica y todos sus relatos que él va recopilando.
Claro, claro. Y sí, por ahí lo que tiene el libro de este último, Los Dinosaurios, ahora que estoy recordando, es el tema de ellos cuando encuentran un herbívoro grande que está casi completo, eran el lago Colugapi, que ahora está seco, totalmente seco, y ellos llegaron en un bote. Entonces, dentro de la historieta, Alejandro pone esto el año, no me acuerdo si fue 80 y tanto, 85, 86, que los alcanzó un pescador, que bueno, ahora ya no pesca más porque el lago se secó, y él va relatando ahí de esto de cómo se secó el lago, lo que implica, la tierra que hay ahora. es tremendo. Viene a ser, no es solo el relato de cómo encontrar el dinosaurio, sino el cambio climático que estamos teniendo.
Claro, cómo se fue estropeando, cómo se fue estropeando todo.
Exactamente, en tan poco tiempo se secó un lago, ¿no?
Para los que dicen que no existe el cambio climático ni nada por el estilo.
tal cual.
Y ahora, en este momento, ¿qué tienen ahí como en gatera como para imprimir, si es que tienen algo?
Se envió a reimprimir el cómic de dinosaurios, el libro no muy lejos, pero hace tiempo, que es de donde sale el cómic, pues estaban agotados casi. Después tenemos otro libro color que se llama Bestiario del Paleozoico, creo que yo te lo había
mostrado.
Claro, que ese también es todo color y es un libro que nosotros lo pusimos completo a pedido del autor en la página web. El profesor Martínez nos dijo, no hay nada de esto escrito en castellano, que serían animalitos o seres que vivieron antes que los dinosaurios. Y bueno, hay gente que le interesa qué hubo antes que los dinosaurios. Y bueno, él hace todo un análisis de dónde se descubrieron esos restos, ¿no? Es un libro que cuando lo pusimos en la página tuvo muchísima descarga y también se compró mucho y tuvo muchas consultas online de dónde se podía comprar, cuánto salía, etcétera. El libro también está casi agotado y se envió a reimprimir. Y como novedad tenemos este libro que te planteaba de los docentes de la Facultad de Derecho de la Sede Espiel, que se llama Manual de Derecho Constitucional, el tomo 1, que es un libro de cátedra. Y después tenemos los clásicas, nosotros llamamos los clásicos de lo que son jornadas, congresos que hubo en las facultades durante este año. Hubo uno de un Encuentro Nacional de Matemática Financiera que organizó la Facultad de Ciencias Económicas. Después hubo un encuentro en la Facultad de Ingeniería que fue justo cuando se desplazó el Cerro Chenque sobre Ingeniería de Caminos.
Nunca mejor.
Bueno, ese libro está ahí también por terminarse. Estamos esperando que los autores nos envíen unas modificaciones. Y bueno, y siempre la gente se acerca a los docentes preguntando cómo son las pautas para publicar, cuáles son las condiciones y para el año que viene. Siempre en marzo llegan, febrero, marzo, aparecen las novedades. Por ahí lo que no hacemos, como otras editoriales universitarias, son convocatorias a publicar, sino que atendemos la demanda espontánea, como decimos nosotros. El docente que se acerca, o investigador que se acerca, o proyecto de extensión que se acerca, damos las pautas, marcamos el camino crítico y se publica.
Bien. Bueno, Dani, muchísimas gracias por tu tiempo. Agradecerle también a Mónica Baeza, que funcionó también como mediadora para poder llevar adelante esta entrevista. Agradecerle también a ella. Nada, y te seguiremos molestando cuando tengamos otras novedades o cuando ustedes quieran comentar algo. Las puertas de nuestro programa están recontraabiertas para la editorial.
Bueno, muchísimas gracias, Pablo, y bueno, y a la gente de la mesa.
Bueno, muchas gracias.
Y
muchas
un gracias. Placer, y bueno, gracias por la difusión lo que hacemos. Esperamos sus publicaciones.
Dale, ¿querés decir la página de la editorial, si te la acordás?
Es EDUPA, de Editorial Universitaria de la Patagonia, .unp.edu.ar.
Buenísimo, entonces la gente ahí
en la página se puede comprar online, tiene un carrito de compras, no todos los libros, solo los que están impresos. Y bueno, como vos bien decías, hay algunos PDF para descarga gratis, otros están cortados.
No, hay uno sobre educación, sobre los procesos de selección de escuelas sobredemandadas en Chubut, muy interesante, un libro de educación, que sobre el sombrero seleccionador, usaron la metáfora del sombrero seleccionador de Harry Potter, que es un problema que tiene nuestra provincia. Eso lo hizo Raúl Besette, entre otros, ¿no? Si mal no me acuerdo.
Los compiladores son Raúl Muriete y Raimundo Poblet, y hay trabajos de docentes de ciencias de la educación, no sé si son todos de Comodoro, creo que sí, y hay un aporte de alguien de educación, creo que es de la UBA o del ministerio, no recuerdo el nombre.
Ese está disponible para descargar. Me acuerdo que lo vi en pandemia, salió ese libro, súper
Sí.
interesante, y casi nadie ha hablado de ese libro, que es una problemática que tienen todas las grandes
Sí.
ciudades de Chubut. Súper
Sí,
innovador,
eso.
ni hablar. Bueno,
Bueno.
Dani, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y te liberamos por este sábado que ya has hecho absolutamente de todo esta semana.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Gracias a vos.
Gracias.
Gracias, gracias. Hasta luego.
Hasta
Hasta
luego.
luego.
Bueno, hablamos con
Pilch.
Daniel Pilch, ¿sí? Editor de Edupa, la editorial de la Universidad de la Patagonia. Y ahora vamos a escuchar un poquito de música. En el año 1993 se estrenaba la película Last Action Hero. La dirigía John McTiernan, la escribía Shane Black, la protagonizaba Arnold Schwarzenegger. Y también la musicalizaba AC/DC haciendo este temazo que se llama Big Gun.